COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña estamos pendientes, entre otras cuestiones, del contrato de mantenimiento de los jardines de este servicio y cómo se podrá prestar después de que un tribunal obligue al ayuntamiento a adjudicar este contrato de mantenimiento a las empresas que realmente lo ganaron. Y es que el gobierno de La Marea desistió del proceso que venía del anterior ejecutivo y aludía a graves deficiencias y vicios de forma en los pliegos que finalmente, según el tribunal, no existen. Estamos en comunicación con Miguel Lorenzo, concejal del Partido Popular. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Y es que el Partido Popular ya había advertido de esta posibilidad que al final se ha dado. El tribunal da la razón al antiguo gobierno local.
Sí, bueno, yo creo que nuestro portavoz, Rosa Gallego, en multitud de ocasiones denunció lo que estaba pasando con este contrato de limpieza. Y yo creo que debemos hacer un poquito de memoria, ¿no? Este fue un contrato que se licitó en época del PP, nosotros dejamos hecha la evaluación técnica y ya en época del gobierno de La Marea, hay que decirlo, pues se aprobó el informe económico y se aprobó la propuesta de adjudicación. Y de repente, si nadie sabe por qué, y por una decisión totalmente arbitraria, decidieron no adjudicarlo. Y durante todo este tiempo, durante todo este año y medio, pues La Marea estuvo pagando de manera con facturas irregulares, a un importe que casi de 450.000 euros mensuales, para mantenimiento de jardines a otra empresa. Y todos vemos la situación de cómo están los jardines de La Coruña, porque esto ya no hace falta que lo diga yo, es la gente que por la calle o nosotros las reclamaciones que nos llegan de la falta de mantenimiento que tienen estos jardines. Todo esto tiene unas consecuencias. La consecuencia es que el tribunal ha dicho que era todo perfecto, que tanto la licitación hecha por el PP como la evaluación técnica y los pliegos estaban perfectamente, eran legales, y ahora la consecuencia es que hay que adjudicarla a la empresa que en su momento había ganado el concurso, la realización del contrato, y que queda abierta, que esto luego también para mí me parece muy grave, la posibilidad de una indemnización a esta empresa, no en esta vía, pero sí en otra, pueden pedir una indemnización por los perjuicios causados. Y esta es la forma que tiene de trabajar La Marea, ¿no? De esta forma arbitraria. Yo este contrato de jardines lo pongo en relación con el contrato que estamos viendo de limpieza de los colegios, ¿no? Hoy nos enseñamos con la noticia que los colegios empiezan a denunciar que este servicio no se está prestando, que no hay interlocutor, que no hay gente, y aún por encima, pues 13 trabajadoras que trabajaban en este servicio han sido despedidas. Y luego la concejala pues se le llenó un poco la boca diciendo que ahorró 200.000 euros en este contrato. Pues este es el resultado de ese ahorro, ¿no? Gente en la calle y servicio que no se presta. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Está hecho todo, están bien hechos los pliegos. No, al final no se adjudica durante año y medio los jardines poco menos que abandonados, se pagan 450.000 euros, digo, mensuales en facturas irregulares, y hoy hay que los tribunales nos dan la razón, porque cuando una cosa se hace bien y está bien hecha, los tribunales lógicamente tienen que dar la razón a quien lo hizo bien. Y yo creo que el gobierno de La Marea tiene que hacer una reflexión de ciertas decisiones arbitrarias que ha tomado en el futuro, que han traído graves consecuencias para la ciudad. Y quiero decir una cosa, el Partido Popular ha denunciado este hecho desde el primer momento. Nuestra portavoz, tanto en mociones, en preguntas orales, como en el pleno, como en la propia Junta de Gobierno que estuvo presente, denunció lo que se estaba haciendo, que se estaba haciendo mal, no nos hicieron caso, y quiero decir una cosa mayor, es que a mí después esto me extrañó, porque cuando vas conociendo cómo sea el itinere de todo lo que ha pasado, pues esto fue un tema de la asesoría jurídica, que de repente, pese a que ellos le dije, lo habían hecho, aprobado el informe económico y la propuesta de adjudicación, que está hecho por el gobierno, La Marea, dice que ella ve ahí cosas que no las ve bien y encargan a una empresa externa catalana que haga este informe, y en raíz de ese informe es cuando se hizo este procedimiento que digo que al final dio la razón al Gobierno Popular y al Grupo Popular, que estos pliegos estaban perfectos.
Por lo tanto, ahora esperar que se adjudique el servicio tal y como estaba y que no vuelva a pasar algo parecido, me imagino.
Bueno, pero es que yo lo que no vuelvo a pasar, como cada día nos desayunamos con una situación distinta, yo la semana pasada pues pasó lo mismo con el contrato de telegerontología en los centros cívicos. De repente, este contrato no queda desierto y nos encontramos que 400 usuarios pues se quedaron sin servicio de un día para otro. Está pasando con la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, la empresa quiere renunciar al contrato y está en prórroga y como el gobierno de Madrid no licita un nuevo contrato, pues está prestando servicio una empresa que no quiere prestarlo, con las consecuencias que esto tiene para este servicio. Esta es la normalidad de este gobierno de la marea. Entonces yo un poco llamo un poco a la responsabilidad de este gobierno y sobre todo a la responsabilidad del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no debemos olvidar que es quien está sosteniendo este gobierno de la marea y los graves perjuicios que se están produciendo para la ciudad, que día a día lo estamos viendo y descubriendo por las noticias incluso de los periódicos, ¿no? Que no hay una noticia positiva de este gobierno y realmente la ciudad en este momento pues está en un caos de gestión municipal y que puede traer graves consecuencias, sobre todo para la ciudad y para la ciudadanía. La paralización es constante, la gente en la calle clama que por favor que se pongan a trabajar, que es lo que nunca se le pide. Ellos están gobernando. Trabajen ustedes, pero trabajen bien. Lo que no puede ser es que cada día nos despertemos con una noticia de este tipo, una noticia negativa, que va en perjuicio sobre todo de los servicios y de los ciudadanos.
Estamos hablando con Miguel Lorenzo, concejal del Partido Popular, sobre esta cuestión del contrato de mantenimiento de jardines, que tendrá que seguir tal y como planteaba el anterior gobierno local. Pero usted también esta mañana ha estado hablando precisamente de los centros cívicos y de la gestión que hay en los centros cívicos, porque parece también y denuncian que están abandonados.
Hombre, pues eso es un poco lo que ya veníamos denunciando la semana pasada, ¿no? Si había actividades en los centros cívicos como telegerontología, que de pronto se suprimen de un día para otro, pues nos encontramos que en estos momentos los centros cívicos están totalmente abandonados por parte del personal del ayuntamiento, ¿no? Porque la concejalía no nombra personal. En estos momentos me consta que hay 9 centros cívicos en esta ciudad que no tienen dirección. Se ha suprimido todo el personal administrativo de los centros cívicos y se han reducido el número de educadores que había en los centros cívicos, con los resultados que esto produce. Y yo puse claros ejemplos de lo que es las consecuencias que tiene la falta de gestión de un centro cívico. Las actividades, por ejemplo. Este año las actividades se han licitado en el mes de agosto, por en vez de en septiembre. Se han licitado en periodo vacacional, con lo cual muchísimos ciudadanos, usuarios, no se han matriculado porque desconocían este hecho. Y de pronto se han quedado sin actividades. A mayores, las actividades, la gente se matricula y resulta que le cobran una tasa distinta, muy superior a lo que tenían que pagar. Ahora hay que devolverle esa tasa. Ya digo, es una tasa, pues son 70 céntimos por cada persona, por cada actividad. No es mucho. Pero claro, le exigen tanto papeleo y al no haber personal administrativo que le ayude a cubrir ese papeleo, pues esta gente está renunciando a la devolución de esa tasa. Y es un claro ejemplo de lo que es una mala gestión. Le están cobrando de más a los ciudadanos por las actividades, no les avisan cuando se sacan las actividades, cuando se sacan para que la gente se matricule. Y luego ya digo, y otras actividades, si podía contar miles de ejemplos, que las denuncias nos llegan día a día por parte de los ciudadanos, que nos llaman por teléfono. Yo, gente que conozco, que sabe que soy concejal, me digo, oye, es que no sabe cómo está el centro cívico, es que la actividad del coro se suspendió, la actividad de actividades que había para los niños, el rincón de juegos se ha suspendido en algunos centros cívicos. Y ya digo, y no hay personal, o sea, los están totalmente desmantelando cuando era un ejemplo de gestión de lo que eran los centros cívicos, y sobre todo para mí es un punto de reunión, de un punto focalizador de lo que es la actividad de los barrios, y es una pena que todo eso que se hizo durante estos años atrás, esa potenciación de los centros cívicos, se esté perdiendo día a día.
Denuncias que recogemos aquí en COPE por parte de Miguel Lorenzo, concejal de Partido Popular. Miguel, gracias por atendernos.
Un saludo, buenos días a todos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y 6 minutos, continuamos la programación local aquí en COPE Más Coruña a través de la 99.9 de la FM. Hoy en nuestro magazine local hasta las 2 de la tarde hablaremos de varias cuestiones. Estamos pendientes, por ejemplo, de qué va a pasar con el presupuesto de 2017. Ya sé que al oyente dirá, esto ya me suena de algo de lejos, pero es verdad, hoy parece ser que hay una reunión definitiva con el PSOE y Marea Atlántica, y según lo que pase ahí, si hay acuerdo o no, se acudirá a una cuestión de confianza para dar un paso adelante en estos presupuestos de este año. También, como cada miércoles, tenemos nuestra sección de empleo ofrecida por Air Hostess, con algunas ofertas que repasamos, que hemos visto tanto en el portal de empleo del ayuntamiento como en otras redes que nos ayudan a buscar trabajo. Estamos también muy alegres por un reconocimiento al Hospital de A Coruña. Dos de sus cirujanos están entre los 50 mejor valorados de España. También daremos algunos consejos de reciclaje con el consorcio de las Mariñas, y estará aquí Laura Silva para destacarnos ofertas de ocio que nos ofrece Gadis. Pero antes de nada, a quien saludamos aquí en directo, 1:07, 1:08, es a Avia Beira, la portavoz y concejala del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña. Avia, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Hoy estamos muy pendientes de una noticia, que de este contrato de mantenimiento de jardins. Ya a oposición advertira que había problemas, de que se tenía que licitar canto antes, y al final tivo que ser o xulgado o que obrigue a licitarlo, pero licitar o anterior contrato. Que lle parece todo este proceso?
A ver, desde o BNG xa nos posicionamos públicamente sobre esta cuestión, non? Evidentemente, o Concello da Coruña, o Goberno Municipal, mellor dito, se tiña sospeitas, non, de que o contrato, tal e como estaba recollido nas cláusulas e tal e como estaba adxudicado, non, polo prezo polo que estaba adxudicado, se tiña sospeitas de que non se iba a poder executar en condicións, ou de que non se ian poder cumprir cos dereitos laborais das traballadoras e dos traballadores, pois entendemos que tiña a obriga, como digo, moral de revisar ese contrato, de revisar esas cláusulas e de revisar, pois efectivamente, o prezo polo que se licitaba, non se se iba a poder cumprir, como digo, con todas as garantías. Revisouse iso, parece que se chegou a unha conclusión de que non se ia poder pois eso, dar un servizo de calidade e cumprir cos dereitos das traballadoras e os traballadores, pero finalmente feita a consulta no tribunal, pois este tribunal di que non, que hai que adxudicarlo tal e como estaba, non? O que nos pedimos a Marea agora, que o tribunal di isto, é que efectivamente comprobe que se cumpre tanto cos dereitos laborais das traballadoras e dos traballadores como coa calidade do servizo que en principio ofrecía a empresa por ese contrato.
Hubo denuncias, ao menos veciñais, chegáronos aquí durante todos estes meses do estado dos xardins.
Sí. Non, evidentemente é unha urxencia para o Concello que haxa un contrato de parques e xardins, non? Porque a nos tamén nos chegaron esas denuncias, coas visitas que fomos facendo polos barrios con motivo dos orzamentos, unha das queixas máis recurrentes era precisamente que a falta de mantemento das zonas verdes e dos xardins, pois provocaba problemas, bueno, desde que aparecesen, por exemplo, roedores, etcétera, ou de que efectivamente pois as zonas verdes pois saísen un pouco de madre, non? No concello, non? Evidentemente sí, é un servizo necesario, pero eu tamén entendo que era unha obriga do concello revisar iso.
Polo que semella, Marea Atlántica, a parte de contratación, hai zonas onde non se leva ben, ou hai tardanzas en renovar contratos, en volver sacar licitacións. A última tamén, bueno, a penúltima neste caso, foi o tema do contrato das limpadores dos colexios, nova adxudicataria, que prescinde de 13 traballadoras. As traballadoras dan a coñecer a súa situación, hai reunións, pero todavía non sei se está isto solventado. O BNG xa dixo que o que hai que facer é rescindir ese contrato.
Efectivamente, o BNG di que hai que rescindir o contrato, e tamén o dicía a Marea Atlántica no prego de cláusulas administrativas que aprobou. É dicir, todos os contratos que fai a administración están rexidos por uns pregos de cláusulas administrativas e técnicas. Nos pregos de cláusulas administrativas, a Marea Atlántica recollía esas tan cacarexadas cláusulas sociais, non, polas que as empresas están obrigadas a cumprir unha serie de obrigas cos dereitos laborais das traballadoras e dos traballadores, entre eles a subrogación, e tamén neses pregos recollía que que un dos incumprimentos moi graves que se poden producir durante a execución do contrato son precisamente que non se cumpra cos dereitos das traballadoras. E o que estamos vendo precisamente con este conflito laboral é que a empresa que tengo contrato non está cumprindo cos dereitos das traballadores. Por lo tanto, nos entendemos que ten que rescindirse ese contrato, non? Porque se está incumprindo de xeito moi grave ese contrato. E ademais entendemos que a Marea Atlántica, si precisamente é a promotora desas cláusulas sociais, ten que facelas cumprir. E ademais ten a obriga tamén de facelas cumprir con contundencia para que tamén as empresas adxudicatarias fagan orella e saiban que non se pode xogar cos dereitos das traballadoras e dos traballadores, ¿no?
Contratos que afectan o día a día do que facer municipal, grandes infraestructuras tamén das que se fala esta semana, por unha parte de Alfonso Molina, desta principal avenida de entrada á cidade. Mañá vai haber unha reunión entre o concello e a demarcación de estradas onde se vai presentar pois as propostas que ten o concello, non só para Alfonso Molina, senón para estas marxes. Non sei se o BNG xa se estudou, en todo caso, que lles parece.
Ben, noso que consideramos co tema de Alfonso Molina é que, primeiro, o goberno municipal ten que facer valer unha moción que se aprobou xa en pleno, non? Precisamente que pulaba pola humanización de Alfonso Molina, e ten que facela valer diante do goberno do Estado, que ademais sospeitamos que o único interese que ten, e xa o dixemos cando fora o debate, bueno, anteriormente, non, sobre o tema, sospeitamos que o único que quere precisamente o Estado é facerlle a AP9, facerlle a Audasa unha entrada maravillosa e enorme na cidade, non? Pero nos entendemos que os problemas de mobilidade, os problemas de Alfonso Molina non se solucionan só ampliando Alfonso Molina, non? Sinón que hai que, atallalos con medidas que fomenten o transporte público, precisamente. Todos os días entran na nosa cidade máis de 120.000 vehículos por Alfonso Molina. Creemos que a solución non é abrir Alfonso Molina eses 120.000 vehículos, senón precisamente darlle unha alternativa a eses vehículos, a esas persoas que veñen en transporte privado á cidade, que a maior parte son da comarca. E precisamente non sempre falamos de que hai que pular por ese transporte comarcal vía estrada, vía ferrocarril, incluso vía marítima, non? Creemos que eso hai que, ese é a aposta de futuro, non a ampliación de Alfonso Molina, non?
De todos os xeitos, non lle parece que se están poñendo tamén trabas ao desenvolvemento dese transporte comarcal coas alegacións, as distintas pegas que se están a expresar respecto a este plan de transporte interurbano da Xunta de Galicia e o acceso dos buses ao centro?
Claro, que o problema é que non hai unha planificación, porque agora entran todos esses buses no centro, pero siguen entrando todos esos coches, non? Eu creo que iso ten que estar planificado, e planificado correctamente. Eu creo que coa cantidade de coches que entran no centro da cidade e a cantidade de buses que van a entrar, pues estamos falando de 300 buses, máis todos os buses que circulan xa da compañía de tranvías, bueno, eu creo que iso ten que ir dunha maneira máis planificada.
Non sei se este ano será definitiva para ter un plan de mobilidade, ou vostede foi moi crítica durante todos estes meses respecto á mobilidade, entre todas as cuestións.
Sí, porque creo que levamos 20 meses en balde en tema de mobilidade, non? Non se ten feito ninguna súa iniciativa canto a este respecto, non? O único que se fixo foi adxudicar ahora e bueno, intentar levar esa ordenanza da hora que finalmente fracasou o pleno, non? Ninguna súa iniciativa máis. Vimos como aprobado o orzamento non se puxo en marcha ningunha das iniciativas que supostamente o goberno municipal teña en riba da mesa, non? Seguimos agardando porque se repoña o carril bus, seguimos agardando pola reordenación das liñas de bus, seguimos agardando, por iso que nos demandamos que xa que se rescinde, xa que remata o contrato coa compañía de tranvías, que o goberno municipal estude realmente facer un transporte municipal, un transporte que digamos que se comece a xestionar directamente o transporte urbano na nosa cidade, non sin empresas polo medio, non, e que ese 1,30€ que nos pagamos polo transporte urbano sexa 1,30€ realmente para financiar o noso transporte e non a unha empresa privada.
Estamos a falar con Abia Beira, ou a voceira nacionalista no Concello da Coruña, nunha semana clave, como comentábamos, respecto aos orzamentos. Vostedes no seu momento conseguiron, os nacionalistas, introducir as emendas, porque con vostedes parece tan doado e cos socialistas non, son máis próximos á Marea ou simplemente hai unha relación distinta?
Non falaría de proximidade nin de distancia, porque son moi complicado, non? Ademais depende moito dos temas concretos, etc., non? A ver, nos puxémonos a traballar en canto tivemos orzamento en riba da mesa, aínda que fomos moi críticos con que se nos presentara a mediados de novembro, mediados finais de novembro ese orzamento, porque nos tamén advertimos xa o ano pasado de que non se podían entregar os orzamentos tarde, que hai que contar con ese período de negociación que non é precisamente breve o que nos está levando chegar a acordos no Concello, non? Entón, nos entendemos que si hai que chegar a un acordo sobre os orzamentos se teñen que presentar con moi, moi tarde a oposición en outubro, setembro, outubro, non? Para poder ter esa marxe de negociación e que os orzamentos poidan entrar en vigor un de xaneiro. Por que? Pois porque os orzamentos conteñen os investimentos que se realizan na cidade. Máis de 50 millóns de investimentos reais de diñeiro que ao final circula pola cidade en obras, en mellora de barrios, etc., etc., non? E porque tamén os orzamentos dependen os convenios nominativos coas entidades sociais, culturais, etcétera, da cidade, non? E que entendemos que, bueno, que teñen o seu dereito a recibir bueno, eses convenios nominativos, sobre todo porque hai moitas, e témolo dito moitas veces, que realizan auténticos servizos públicos na nosa cidade, atendendo a nenos pues, con diversidade funcional, maiores, etcétera, etcétera, non? Entón, entendemos que é necesario ter a un de xaneiro orzamento. E eu creo que o goberno municipal ten moita responsabilidade en non telo presentado antes de novembro, non? Antes de finais de novembro. Pero tamén entendo que é responsabilidade da oposición poñerse a traballar, poñer números, cifras, as propostas concretas que un quere incluir neses orzamentos, non? Nos falamos de cifras concretas para un plan de inclusión social na nosa cidade, falamos de cifras concretas nun plan de industrialización para a nosa cidade, falamos de cifras concretas para un bono cultural para a mocidade na nosa cidade, falamos de cifras concretas para bonos culturais para a xente en exclusión social na nosa cidade, falamos de propostas concretas para incluir no orzamento e entendemos que ese é o noso deber. Ademais, o deber da oposición, sobre todo da oposición que ao final votamos a favor do cambio na nosa cidade, non? E contribuímos ao cambio bueno, de rumbo ou, se queremos, de cor política do goberno na nosa cidade, temos obriga tamén de chegar a acordos e de negociar, non? Evidentemente non é sinxelo, evidentemente hai veces, bueno, pois que ti queres incluir unha cousa que te dicen que non e que tens que pelexalo, é unha negociación e para iso tamén estamos no Concello. María Pita.
Avia Beira, concelleira e voceira nacionalista no Concello Herculino. Grazas por estar aquí en Cope Coruña.
Moitas grazas a vos por convidarme.
1:19.
¿Estabas esperando? Nuevos proyectos llaman a tu puerta. A partir del 27 de enero, ventana de aluminio practicable con persiana de 116 por 100 centímetros por solo 159 euros. ¡Sí, sí! ¡159! Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje.
La cuesta de enero está siendo muy, muy pronunciada. Y qué mejor que superarla a bordo de la gama Crossover Nissan. Ven del 23 al 27 de enero a la semana Crossover Nissan. Unidades limitadas con descuentos de hasta 5.000 euros. Solo podrás aprovecharte de estas oportunidades esta semana en Antamotor, tu espacio Nissan en A Coruña y Ferrol.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas y Handicap Cero Modas. Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces, que esta le baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. Ni en mi tienda de los chinos.
Rebajas Lúcete, todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a un euro. ¡Increíble!
¡Lúcete! En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
COPE Coruña.
Estar informado. 1:22 en A Coruña volvemos a celebrar estar en la élite de la cirugía de toda España. Esta cuestión es la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Que el Hospital de A Coruña, el CHUAC, tiene 2 de los 50 cirujanos mejor valorados de España. Es lo que recoge el ranking Top Doctors que sacan los especialistas durante todos los años y que sitúan a dos profesionales del CHUAC como mejores cirujanos de todo el territorio español. Reconoce por una parte a Diego González Rivas. Diego González, que ha vuelto a este podio, está entre los votados, entre otras cuestiones, por esta técnica que está introduciendo en todo el mundo, en China y A Coruña está trabajando este facultativo y además, como decimos, tiene esta técnica mínimamente invasiva para extraer tumores de pulmón, por el que el paciente puede ser dado de alta a las 24 o 48 horas después de la cirugía. Además, reconoce al cirujano Manuel Gómez, que tiene también una nota muy alta. Remarcan de él lo hecho en el campo de la cirugía hepática y en concreto en ablaciones mínimamente invasivas de tumores del hígado. Gómez es director del programa de trasplante hepático y pancreático del hospital y también profesor asociado de ciencias de la salud en la Universidad de Santiago de Compostela. Estas buenas noticias las traemos siempre gracias a Quesería Obrexeo, que sacan estos quesos Obrexeo, Arzúa Ulloa y Arzúa Ulloa Curado, o también te puede sonar el Tetilla que vemos en los diferentes supermercados, unos quesos que se elaboran siguiendo las prácticas tradicionales y que tienen un certificado de garantía numerada.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este venres volve a ácida análise das cousas pequenas da mando monologuista Oswaldo Digón, co seu último show, Anecdología. E o sábado, noite revival para os fans do Rei do Rock, co musical tributo de Greg Miller, Elvis Vive.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Y seguimos hablando de salud después de este reconocimiento que se ha hecho a cirujanos del Hospital de A Coruña. Hoy en nuestro espacio de salud de Herbosana hablamos de uno de los órganos con funciones más importantes del hígado. En él se llevan a cabo funciones de metabolismo, de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, así como la desintoxicación de nuestro cuerpo. Pero, pese a todo, casi nunca duele cuando tiene alguna patología y es un gran desconocido. El hígado moderno es víctima de mala alimentación, de los productos químicos y también suele ser insuficiente ya desde que nacemos. ¿Cómo cuidarlo? En Herbosana nos recomiendan tener una dieta pobre, baja en grasas saturadas y en alcohol y rica en antioxidantes, vitaminas o minerales. Nos pueden ayudar con complementos dietéticos a base de plantas que podemos encontrar, ya sabes, en Herboristería Herbosana.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Can't take it no more, so I'll take a breeze. I got one foot out the door. Air Hostess, Escuela de Auxiliares de Vuelo, patrocina el espacio Ofertas de Empleo.
Ofertas de empleo que repasamos todos los miércoles de la mano de Air Hostess. Por ejemplo, se ofrecen plazas para tripulante de cabina de Volotea. Hay posibilidad de presentar el formulario a través de la página web. Una convocatoria que van a hacer para estas plazas con base en Francia. Es necesario tener un nivel de inglés alto porque es una habilitación en inglés. Las condiciones son un salario mínimo de 1.400 euros. Tenemos en cuenta que es en base en Francia y un contrato inicial de 6 meses. Estamos contando estas ofertas que nos traen desde Air Hostess, que se pueden consultar en la web de Volotea para tripulante de cabina. Repasamos también otras ofertas que vemos, por ejemplo, en la web municipal de empleo. Se busca un licenciado en filología inglesa con CAP o con máster de profesorado para la supervisión y elaboración de contenidos de cursos de formación de idiomas para profesionales. Los requisitos, como decimos, son esa licenciatura en filología inglesa con CAP o el máster en profesorado. Es un contrato a media jornada y piden flexibilidad de horarios. También destacamos la búsqueda de un oficial primero en fontanería, en este caso para irse a Ámsterdam. Se pide de experiencia laboral un mínimo de 3 años acreditados y también se requieren conocimientos de alemán o de inglés nivel intermedio. Precisan fontaneros para trabajar en construcción en Ámsterdam y otras ciudades holandesas. Destacamos en la web Galejobs, vemos por ejemplo una oferta de búsqueda de ingeniero para mantenimiento industrial. El cliente es un grupo empresarial gallego con actividad nacional e internacional, con un importante volumen de negocio en diversas plantas industriales de procesado. Los requisitos: formación universitaria de ingeniería técnica industrial, una experiencia en puestos similares entre 4 y 6 años y el inglés título B1 y B2 como mínimo. Y recordamos esa oferta de tripulante de cabina para Volotea con base en Francia. Se requiere un nivel de inglés alto, se ofrece un salario mínimo de 1.400 euros y un contrato inicial de 6 meses. Una oferta que puedes consultar en la web de Volotea.
Air Hostess. Formamos auxiliares de vuelo para las principales compañías aéreas. Infórmate en trabajarvolando.com. Te garantizamos trabajo.
Anda ya.
En serio, comienzo de curso en marzo. Ya tienes un futuro asegurado.
Anda ya.
Que sí, Air Hostess. www.trabajarvolando.com.
1:29, estamos también pendientes de la vuelta al trabajo del Depor. Esta mañana entrena y ha sido, por lo que parece, el primer entrenamiento de David Ruf como jugador portero blanquiazul. Hasta Abegondo nos vamos. Leti García Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Noela.
Hoy caras nuevas en el entrenamiento.
Sí, la primera sesión del David Ruf con el grupo, los primeros pasos en la ciudad deportiva de Abegondo de Lugameta belga, que ya se ha entrenado con normalidad. Y además también buenas noticias, siguen las buenas noticias desde la enfermería, porque ya ayer entrenaban con el grupo tanto Bruno Gama como Carles Gil, como los también recién llegados Cacutá y Olayón, y hoy han completado la sesión sin ningún problema. Eso sí, Bruno Gama y Carles Gil todavía no tienen el alta médica, pero se espera que a lo largo de esta semana y antes de la visita a Eibar del sábado sí que la puedan obtener. Problema también, por ejemplo, con Cacutá, que por el momento todavía el club no tiene el transfer internacional del jugador. También nos dicen que sin preocupación, que esperan que llegue en las próximas horas, en los próximos días, para que también pueda entrar en la convocatoria, si así lo desea Gaisa Garitano, pero por el momento todavía no tenemos ese transfer, con lo que no podría jugar a día de hoy, pero la idea es que sí pueda hacerlo en los próximos días.
¿Crees que se va perfilando el 11 que podría haber contra el Eibar?
es todavía muy pronto. Oiga, ese garitano atrás sí que ha hecho un partidillo a medio campo y ha mezclado a varios de los jugadores. En algunos sí que veíamos a varios de los titulares, por ejemplo, como anécdota, en uno de los equipos, pues en el doble pivote estaban los dos pivotes titulares, es decir, Borges y Guillerme, y estaba también Cholak como enganche, que también es lo habitual, y en ambas bandas pues estaban los dos recién llegados, Kakuta en una banda y Olajón en la otra, con Andone como jugador más adelantado. Me parece precipitado que Gaizka Garitano los piense en alinear ya de inicio, pero bueno, sobre todo el caso de Olajón, que parece que todavía necesita tiempo para alcanzar el 100%, pero sí puede ser un ejercicio para que los dos jugadores puedan ir viendo las dinámicas del equipo, para que vayan captando las indicaciones del técnico vasco y les resulte un poquito más fácil, ¿no?, el día a día. Desde luego, el otro que no está, que es Faisal Fajir, todavía va a tardar unos días en llegar, porque su selección Marruecos ganaba a Costa de Marfil ayer en la Copa de África por 1-0, y por lo tanto Marruecos ha pasado a los cuartos de final del torneo, y el próximo partido es el domingo, con lo cual por lo menos en función de lo que pueda pasar en este partido del domingo veremos si Faisal se incorpora o no, pero por el momento todavía no está previsto que esta semana llegue, ni seguramente, pues si todo va bien, pues a lo mejor tampoco la próxima, con lo cual ese jugador no estará. Pero sí te digo, Noela, que esta semana va a pasar algo que no estaba pasando en las anteriores convocatorias, y es que Gaizka Garitano sí va a tener que hacer descartes, y bastantes, puede ser, en una lista de convocados, si se confirman las recuperaciones de todos estos futbolistas, bueno, de Olajón, de Kakuta, de Bruno Gama, de Carles Gil.
Eso es buena noticia, desde luego, dado el estado del deportivo. Por cierto, Leti, noticia para los aficionados, porque el Depor pone a la venta las entradas para el Depor Celta.
Sí, ya están a la venta esas entradas para el partido, para la visita del Celta al estadio de Riazor, un partido que se disputará en el fin de semana del 19 de marzo. Todavía no está fijada la hora y el día exacto, pero será en ese fin de semana del 19 de marzo, y los precios oscilan entre los 50 euros de una localidad en tribuna a los 35 euros, así que todo aquel que ya tenga seguro que quiere ver ese derbi, que no se lo quiere perder, pues ya puede acudir a las taquillas del estadio de Riazor y hacerse con una entrada para un partido que seguramente dejará muchos y muy buenos momentos. Esperemos que con victoria blanquiazul, ya lo vamos contando antes de que llegue. Todavía faltan prácticamente dos meses, pero bueno, es un partido que siempre ilusiona, que además siempre se vive con ambientazo en Riazor, con muy buen ambiente ya en las últimas ediciones. Entonces ya contamos con que todo siga así, esto sea, como siempre se dice, una fiesta del fútbol gallego. Por cierto, también Noela, hoy la plantilla y el cuerpo técnico también tienen una comida, pues esto para hacer grupo, para hacer piña, buscando un poquito que también este sábado se produzca, esta vez sí, la primera victoria de la temporada a domicilio, porque hemos cerrado la primera vuelta de liga sin haber ganado fuera de casa. Esperamos que ante el Eibar, precisamente el ex-equipo de Gaizka Garitano, se puedan sumar los 3 puntos y conseguir ya ganar lejos del estadio de Riazor.
A ver si el buen ambiente laboral lleva la primera victoria fuera desde mayo de 2016. Leti, te escuchamos a las 3:30 en Deportes Cope Coruña con Germán Navarro.
Saludos.
Hasta luego. 1:35, no te lo he comentado, pero en nuestras redes sociales hoy planteamos una pregunta, como está siendo habitual. La pregunta que hoy te estamos trasladando es qué uso le darías tú a la antigua prisión provincial, a la prisión de la Torre de Hércules. Se está ya perfilando esa posible apertura, eso sí, teniendo en cuenta que hay que realizar una serie de obras urgentes en el deteriorado suelo y paredes de esta prisión provincial. Nos llegan varias propuestas. Por ejemplo, Frank dice que la primera propuesta de centro de día, servicios sociales y asociación de barrio y cultural sería la mejor, pero sabiendo cómo es la política, fijo que el proyecto que más dé para robar será el que gane. Eva nos comenta que el alojamiento turístico en nuestra ciudad es un poco pobre. Si lo comparamos con otras ciudades de la Costa Verde española, tenemos hoteles de todas las categorías, pero ninguno diferente. Así que cree que este edificio de la cárcel, que tiene una cúpula muy bonita y unas vistas de lujo de la Torre de Hércules, podría ser un perfecto parador. O María José también nos comenta que se podrían dar varios usos. El a la izquierda, por ejemplo, un centro social gratuito para mayores, porque cada vez hay más mayores en nuestra ciudad. Y el a la derecha, un centro de reinserción social. Estamos preguntando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, también en el WhatsApp nos puedes mandar la propuesta. ¿Qué uso le darías tú a la antigua prisión provincial, la que está justo justo enfrente de la Torre de Hércules. Entre las respuestas, sortearemos una entrada doble para poder ir al cine a la mejor oferta cinematográfica, la de Los Cantones Cines, en pleno centro de la ciudad. 1:36, información de servicio. Conectamos con Meteo Galicia para saber cómo seguirá la jornada, cómo seguirá el tiempo. María Souto, ¿qué tal? Boas.
Hola, buenos días.
¿Cómo vais a ser este cambio de tempo? ¿Muy grave, muy leve? ¿Vais a notar moito?
Bueno, vai ser significativo, non? Porque levamos bastantes días con tempo seco, non aparecen as nubes no ceo, isto fai que pola noite a temperatura baixe moito, teñamos non na propia cidade, pero un poquinho que nos movamos cara ao interior da comarca, pois esas xeadas, esas temperaturas en negativo, e todo isto vai cambiar pois a partir xa desta mesma tarde durante a noite, non? De momento, aínda hoxe foi un día exactamente igual, novamente con sol e con frío, pero xa o vento do sur comezará a meter durante a tarde algunha nube. É dicir, a tarde aínda na Coruña vai ser completamente agradable, a temperatura aínda pode subir un poquinho máis que onte debido precisamente a ese vento do sur que entra, pero cara a tarde, sobre todo cara a noite, pois xa teremos algo máis de nubes no ceo, notarás a influencia dese vento do sur e incluso durante a madrugada poderíamos ter algunha chuvia. Pouca cousa, pouca cantidade, pero bueno, significativo que xa teñamos algunha precipitación. Que o feito de que quede xa o ceo cuberto pola noite, pois vai facer que xa non descenda tanto a temperatura, xa non imos ter xeadas na comarca. Marca todo o contrario, vamos ter unha noite cunha temperatura moi agradable, na Coruña probablemente non se baixe dos 9-10 graus en toda a noite. E mañá xa vai ser un día de vento do sur, un vento do sur que non é tan frío, un día de nubes e con chuvias de carácter intermitente, así que, polo tanto, pois, o cambio vai ser significativo. E, bueno, podemos ir buscando eses paraugas que creo que non sabemos nin onde temos, non?
Quitamos un xersei a cambio de buscar o paraugas.
Sí, efectivamente, van ser eses típicos días pois de máis humidade, de algunha chuvia e de pois xa non de tanta sensación de frío, efectivamente.
María Souto, Meteo Galicia, grazas.
Ata logo, bo día.
Estás a mi lado.
Todos los días es necesario que 500 personas donen sangre en Galicia para poder atender las necesidades básicas de los hospitales de la comunidad. Hoy puedes acudir a donar sangre, por una parte, al Carrefour, que está en Alfonso Molina. Está la unidad móvil de la Agencia Galega de Transfusión todo el día, tanto en horario de mañana como de tarde, de día hasta las 2:30 y de tarde entre 3:30 y 9:00. 3:30 y 9:00, mismo horario para la unidad móvil que se situará en la calle de la Torre, en la biblioteca de Monte Alto, delante de esta biblioteca, esa unidad para poder donar sangre. Como recordamos siempre, es un gesto solidario que nos lleva bien poquito tiempo, pero que salva vidas.
El silencio.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
...25 de enero de 2017, y seguimos en A Coruña hablando de los presupuestos pendientes para aprobar este año. El alcalde Xulio Ferreiro ya ha amenazado con presentar una cuestión de confianza, plantearla esta misma semana si hoy no hay un acuerdo con el Partido Socialista. Esta tarde, en torno a las 6, va a haber una reunión que podría ser la definitiva entre representantes del Partido Socialista y de Marea Atlántica dentro de estos encuentros bilaterales para intentar consensuar este presupuesto. Conectamos ahora en COPE Coruña con José Manuel García, concejal socialista. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué van a plantear esta tarde a Marea Atlántica?
Bueno, lo que concluimos en la reunión anterior es avanzar sobre las propuestas que las dos formaciones políticas pusieron encima de la mesa. Nosotros pusimos un modelo de ciudad y ellos nos piden más concreción. Nosotros decimos que estamos en eso, pero que nos gustaría conciliar un modelo a través del cual las propuestas del Partido Socialista se vieran efectivamente implementadas, ¿no? Ya tenemos experiencia del 2016, que hacen un poco lo que ellos quieren con el presupuesto, Entonces estamos en eso. Ellos presentaron un documento sobre el particular con, bueno, unas breves líneas sobre lo que ellos pretendían. Nosotros esperamos que hoy lo concreten un poco más. Nosotros vamos a hacer los deberes.
Se dice que no había propuestas concretas. ¿Las hay en ese documento?
En la reunión anterior planteamos que les íbamos a entregar las líneas estratégicas que nosotros veíamos que no estaban bien recogidas en el presupuesto. Hacemos un diagnóstico de la ciudad diferente. Nosotros pensamos que la ciudad necesita dinamizarse en campos como la generación de empleo, la actividad económica. Pensamos que el tema de urbanismo está colapsando la ciudad, que se deberían de producir cambios. Nos preocupa el tema cultural, todo lo que tiene que ver con la orquesta sinfónica, con los museos científicos. Entonces fue eso lo que les plasmamos en un documento, que veíamos que había líneas estratégicas que nosotros entendíamos que era importante incorporar para que la ciudad cogiera un poco de impulso, no un poco, el impulso que necesita para seguir siendo lo que la Coruña fue siempre, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos en el primer documento, un documento extenso de 8 hojas en el que le explicábamos cómo nosotros veíamos el necesario cambio de la ciudad, ¿no? Ellos piden cosas más concretas para incorporar al presupuesto. Nosotros no tenemos ningún problema en presentarlas, pero nos preocupa el modelo. Sabe usted que una vez que se apruebe el presupuesto por la ley de grandes ciudades, el gobierno en minoría, a través de la Junta de Gobierno, hace y deshace lo que entiende oportuno, y nosotros queremos que eso no sea así. Pensamos que el nivel de control, en este caso del Partido Socialista, para comprometerse con el voto tiene que ser mucho más elevado que el que la propia normativa actual permite.
Así las cosas, ¿usted ve factible que se alcance un acuerdo o un principio de acuerdo, al menos en la reunión de esta tarde, que evite esa cuestión de confianza?
Bueno, todos los acuerdos dependen de las voluntades de las partes, ¿no? El alcalde está haciendo manifestaciones un tanto, yo creo, fuera de lugar en el ámbito de unas negociaciones abiertas. Está marcando los tiempos de manera como usted abrió la entrevista amenazante. Nosotros no lo interpretamos así, creemos que cuando se está negociando, se está negociando. Cierto que puede haber una fecha límite, pero bueno, es una prerrogativa del alcalde hacer lo que tenga que hacer, porque el alcalde es él y el gobierno de la ciudad es el que tiene la capacidad para tomar ciertas decisiones que nosotros no podemos cambiar. Si el deseo de ellos es ese, en cualquier caso ellos sabrán lo que tienen que hacer, es su responsabilidad porque son gobierno, y cuando uno gobierna en minoría yo creo que lo que tiene que hacer es también saber alcanzar acuerdos. Por nuestra parte no va a quedar ahora, que no piensen que le van a doblar el brazo al Partido Socialista con mensajes de este tipo, porque tenemos muy claro lo que la ciudad necesita.
José Manuel García, concejal socialista, veremos qué pasa esta tarde. En todo caso, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Un placer, gracias a vosotros.
Abrimos ahora en COPE un espacio para el consorcio de Asmariñas. Hablamos de medio ambiente, de su cuidado y también de nuestro papel para poder sensibilizarnos y también contribuir a no generar tanto residuo. Hablamos con Inés Peleteiro, que es la coordinadora del área de medio ambiente del consorcio de Asmariñas. Inés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hablamos de medio ambiente y hoy en concreto en la recogida selectiva de residuos nos vamos a centrar en el vidrio. El vidrio que no sé si siempre es fácil de distinguir entre nuestra basura.
No, bueno, debería serlo, pero puede tener algún punto conflictivo. Por ejemplo, lo podemos confundir a veces con el cristal. Pero bueno, en general lo que sí que puede ir al contenedor del vidrio pues son los tarros, los frascos, las botellas, los botellines, mayormente lo que son envases. Y luego pues no dejar en el, bueno, también si es posible pues sin las tapas, sin los corchos, etcétera, lo que es el vidrio en sí. Y lo que no debe ir, eso lo que nos confundimos habitualmente, es con el cristal. Pues por los vasos, pues a lo mejor un espejo, una ventana que se rompe, ni tampoco cerámica, tazas, ni platos, ni nada de eso.
¿Es algo habitual que haya este tipo de confusiones?
Sí, sí, sobre todo con el cristal. El cristal es un gran clásico, vidrio cristal, pero bueno, no, si nos centramos en que son mayormente envases, yo creo que ya es fácil de distinguir por todos.
Inés, además es importante reciclar el vidrio porque es un elemento retornable, se puede recuperar en un altísimo porcentaje de los casos.
Bueno, se recupera al 100%. El vidrio tiene un proceso de reciclado, de recuperación, que le llaman de ciclo cerrado. Es decir, todo el vidrio, que aparte es muy fácil de separar aunque vaya algún impropio, porque no se mezcla, pasa por un lo lleva al reciclador, va a unos altos hornos y de ahí a los fabricantes nuevamente de envases. Es decir, se recupera el 100% y se fabrican nuevos envases. Con lo cual, vamos, su gestión, su trazabilidad, que le llamamos, es complicada.
Y en el Consorcio de las Mariñas, en los concellos que están en este ente comarcal, ¿cómo podemos y cómo debemos también tratar el vidrio?
Pues el vidrio simplemente, a pesar de que, bueno, con la colaboración de las administraciones, ayuntamientos, consorcios, empresas, con Ecovidrio, etcétera, pues ponemos nuestro granito de arena y todas las facilidades que podamos. Digamos que lo que único que tienen que hacer los vecinos, y es lo único y lo más importante, es separarlo, es decir, bajarlo independientemente al contenedor. Sí, normalmente pedimos que se cumplan los horarios de bajarlo por la noche la basura, pero el vidrio, como no da olor, pues no hay ningún problema. Vamos a procurar no bajarlo así muy muy tarde, sobre todo por los hosteleros, que tiran una gran cantidad de botellas para no molestar a los vecinos. Pero bueno, en cuanto a olores y eso, no hay ningún problema. Y simplemente pues le quitamos los tapones, las tapas, los corchos, y lo dejamos en el contenedor adecuado.
¿Qué es de color?
Es el color verde. Ya casi, claro, tenemos tan asociado y tan visto en la vía pública que ya no se me ocurre recordarlo. Son estos que son redondillos, son como iglús, que llamamos, que tienen una boca que es circular, y muchos de ellos tienen una compuerta de bar también, que tiene un candado para que la puedan abrir los hosteleros. Y en ese contenedor, que es verde y que está, bueno, normalmente en islas de contenerización, que le llamamos, junto con otros de papel y contenedores por orgánico e inorgánico, dejamos allí nuestros residuos de vidrio.
Inés Peleteiro, coordinadora de Medio Ambiente del Consorcio de las Mariñas, gracias por acercarnos un poco al tratamiento de vidrio y por darnos, como siempre, consejos para el correcto reciclaje. Buenos días.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Minutos. Te recordamos la pregunta que planteamos hoy en redes sociales: ¿qué uso le darías a la antigua prisión provincial? Nos llegan propuestas como la de Pepe en Twitter: un museo de la propia cárcel, o de Suso Martínez: un gran centro de interpretación de referencia del mundo celta, edades de bronce, hierro y relacionar Atlántico y Mediterráneo. Por el WhatsApp nos han escrito, por ejemplo, Abraham, que propone una biblioteca y un centro de interpretación de la Torre de Hércules, algo parecido a lo que también nos hace llegar Conchita, un parador o un centro de interpretación y estudios de este faro romano. 1:49, seguimos pendientes de cuestiones de esta mañana. En Santiago, pleno en el Parlamento gallego, un pleno en el que se están hablando de diversas cuestiones, tanto de la conferencia de presidentes como también de las eléctricas, con esto de la subida del precio de la luz y con el ticket eléctrico, esta medida de la Xunta como una de las cuestiones principales. En ese momento había una referencia a Coruña, debate entre Alberto Núñez Feijóo y Luis Villares de Marea. Feijóo achacaba y le afeaba a Villares que en A Coruña, por ejemplo, no todas las medidas sociales tengan efectividad.
Reduciron o crédito o 85% na renta de integración social da Coruña. ¿Saben a que adicaron iso? Pues mire, a paliar a débeda da empresa municipal de servicios e actividades e a comprar bicicletas. É algo moi razonable, señoría. Entón, exactamente que o que me pregunta. Por que o Concello da Coruña rebaixa 85% as partidas da renta de integración? Seguro que por eso non me pregunta. Pero o mellor era a resposta que buscaba. Que lle fale do Concello da Coruña? Señoría, non lle vou a falar máis do Concello da Coruña.
Esto era respuesta de la interpelación de Villares, en la que aseguraba y criticaba que se redujese dinero para gente que no tenía electricidad para enterrarlo en el Monte Gallar. Recordaba Núñez Feijóo que en A Coruña, en el ayuntamiento, se hizo un modificativo de crédito para dedicar a bicicletas dinero de la renta social municipal. Al término de 2016, le contestaba a Luis Villares de esta manera.
Está ben que vostede aproveite o Parlamento para facer a oposición ao Concello da Coruña que non pode facer ali no pleno. Non hai ningún problema. Aproveite o seu tempo como queira, xa que non pode aproveitalo para contestar as preguntas que se lle fan.
Hoy, por cierto, también tiene interés el Pleno de la Cámara Gallega porque se va a debatir sobre los terrenos de La Solana y el Hotel Finisterre. Hay diversas preguntas e interpelaciones a Núñez Feijóo por parte del PSOE o el Partido Popular, por ejemplo. Y también nos llega a nuestras redes sociales, al Twitter, una pregunta por parte de vecinos del barrio de Monelos y del barrio de Las Flores. Preguntan, ¿se ha suprimido el programa de telegerontología de los centros cívicos? Estas actividades de memoria... nos hacen llegar también esta pregunta, y además en los últimos días era precisamente lo que el Partido Popular denunciaba, que se ha dejado de prestar ese servicio de telegerontología, estas actividades de envejecimiento activo, sin mediar aviso a los usuarios, unos 400 mayores afectados por estas cuestiones. Más noticias que nos trae la jornada son, por ejemplo, que la Xunta reitera que no existe riesgo para los escolares en las obras del Colegio Ramón de la Sagra. Alegan que las mediciones están por debajo de valores normativos en respuesta a las denuncias de los padres. Y también que los bomberos han tenido esta mañana que echar sal en la zona de Novo Mesoiro debido a las placas de hielo, las heladas matinales que están siendo más duras que en la ola de frío que tanto cacareamos. Estos días se nota más frío matinal, y en este caso los efectivos contra incendios de A Coruña han tenido que desplazarse al barrio de Novo Mesoiro. Otra de las imágenes de la jornada y de estos días está en la plaza de Pontevedra. No porque hoy haya placas de hielo, que las hubo en los últimos días, sino porque allí están terminándose este mural dedicado a Urbano Lugris. Un mural que ya estaba casi listo y que afearon precisamente unos grafiteros. Pintaron por encima, firmaron pues de esta forma que suelen hacer los responsables del mural, que precisamente son otros grafiteros, hablaron con ellos y se van a hacer cargo los que lo afearon de volver a dejarlo tal y como estaba. 1:54, una pausa y vamos con algunos consejos de agenda.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
De 4 minutos, estamos a punto de cerrar plazo para poder entrar en el sorteo de 2 entradas de cine en los Cantones Cines. Hoy planteamos una pregunta en redes sociales: ¿qué uso le darías a la antigua prisión provincial? Alejandra, albergue para transeúntes con servicio de comedor, lavandería y reparto de ropa, que hace mucha falta en Coruña. Amalia cree que un centro cultural o un centro de día municipal sería lo lógico. María Jesús, una residencia de ancianos con pocos recursos. Y Begoña cree que un centro social para la gente de la tercera edad, pero para cuidarlos por el día y por la noche sí sería necesario. También nos escribe Carlos que cree que se tendría que trasladar ahí los fondos del Castillo de San Antón y crear el Museo de la Torre de Hércules. A 1:55, saludamos aquí en COPE Más Coruña a Laura Silva. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Noé, ¿cómo estás?
Es la voz de Gadis. Gadis siempre nos trae algunas cuestiones, algunas ofertas de ocio culturales, además de ofertas en sus propios establecimientos. ¿Qué nos cuentas hoy, Laura?
Pues mira, recordar que está todavía la pista de hielo, que hay que aprovechar esos últimos tirones. Y
¿por qué no decir que el Facebook de Gadis cada vez está mucho más interesante? Hay que entrar en el Facebook de Gadis y apuntarte a un montón de concursos que tienes, porque mira, si quieres ser el primero en enterarte de todas las promociones, campañas y concursos, solo tienes que suscribirte a su boletín y recibir un mail, pues cada vez con todas las novedades más importantes, estás altamente informado. También han preparado desde Gadis, y puedes entrar desde Facebook, un test para descubrir qué tipo de deporte es el perfecto para ti.
No me digas.
Además, efectivamente, porque sobre este test, que está hecho por expertos, se sabe qué tipo de deporte es el que va contigo, porque oye, no todo el mundo puede hacer lo mismo, ¿verdad? Unos
¿Y tú lo,
tenis.
¿Tú lo has hecho?
Todavía no, pero lo voy a hacer. De todas formas, a mí me va más deportes que no sean de correr mucho, ¿sabes? Lo que es la resistencia física, que habrá gente que está mucho más preparada y tiene el corazón a lo mejor más fuerte, quién sabe. Y luego también, bueno, pues promover los hábitos saludables forma ya parte del ADN, en palabras de Gadis, de su empresa, porque a lo largo del año colaboran con más de 600 eventos deportivos. El deporte, ellos entienden que es fundamental para el bienestar y para mantenerse en forma, y por eso están haciendo esta campaña de animar a las personas que no hacen mucho deporte, pues a que sepan cuál es el deporte ideal y lo puedan hacer. Aparte, como he dicho, de ganar vales de compra. También podemos recordar que desde el año 2010 existe Bebé Gadis, son las canastillas que se producen y se entregan para Castilla, León y Galicia, y se elaboran en el centro Paimeni de las Hermanas Hospitalarias. Hay empleadas 20 personas y a lo largo de todo este 2017 van a seguir colaborando con las familias en esos momentos tan especiales que es el nacimiento de un bebé. Y se puede encontrar más información en bebegadis.es, aquí sí que tienen su página propia. Pero recomendar fervientemente a nuestros oyentes que se apunten al Facebook de Gadis, que tenemos un montón de novedades, la lista de la compra, recetas. Hablaremos más adelante del tema, el deporte saludable, así que hay que animarse, no hay que dejar de estar informado y conectado. Bueno, pues que Gadis está ahí en las redes sociales y en todas partes, pues para favorecer a sus clientes y echarles una mano en cuanto a ánimo, digamos, ¿no?
Pues precisamente ahora, en unos minutos, pues estaba tecleando, pero claro, tengo que hablar también a la vez, y las dos cosas a la vez, es complicado hacerlo. Vamos a compartirlo en nuestro Facebook de Cope Coruña, este test. Yo lo voy a hacer, por cierto, Laura.
Ah, sí, porque no.
La próxima semana hablamos,
¿no? ¿O qué?
Yo mucho no.
Pues ¿sabes? Mira, te va a venir directo. La próxima semana me cuentas a ver qué tal ha ido.
Yo igual pilates.
Y que te dice, pues
como
mira,
mucho.
Fantástico, yo igual.
Pero bueno, no. Y andar mucho, que eso también es una actividad deportiva, sí, saludable,
sí,
¿no?
Sí, es muy bueno, aunque sean media hora al día, simplemente andar. O sea que bueno, quien mueve las piernas, mueve el corazón.
Hay que hacerlo. Laura, ¿te gusta el jazz?
Hombre,
bueno, pues tenemos muchísimo. Una cita para hoy relacionada con el jazz. Paquito de Rivera está en el Teatro Rosalía. Jazz cubano,
Claro.
Esto es salsa, bueno, vale.
Sí. Suena, qué apetecible.
Sí, bueno, 14 premios Grammy ganó este músico cubano y está a partir de las 8:30 en el Teatro Rosalía de Castro. Desde luego, todo un lujo tenerlo por aquí. Laura, como siempre, muchas gracias por tenerte también aquí.
A ti, Noé, a todos.
Y a los oyentes, les dejamos con Paquito de Rivera a las 2:20. Más información en Mediodía Cope, en Cope Coruña. Pasa una buena tarde y abrígate. Busca el paraguas que mañana llega la lluvia.
Las dos.